Omar Cachengue, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Perdiste el apellido?
Sí.
¿O sos una persona como yo sin apellido?
No, tengo apellido. Mi papá era Gómez y mi mamá era Astudillo.
Bien.
Pero desde mediados de los 90, yo hacía temporadas en Las Grutas y ahí lo conocí al Negro Aguirre, titiritero.
Sí. Ah, mira vos.
Sí. Yo estaba de gira con Arturo Videla, un compañero de Buenos Aires, y empezamos a trabajar juntos, a probar, a hacer funciones juntos, y formamos el Circo de los Hermanos Cachengue.
Ah.
Y ahí hicimos como 3 o 4 temporadas en Las Grutas. Después nos dividimos y yo me seguí presentando como el Circo de los Hermanos Cachengue y trabajaba solo.
Bien.
Así
bien,
que me quedo Cachengue desde el 94.
Ah, tremendo. Mucho tiempo. Cuando siempre las charlas de living las empezamos con la misma pregunta, y es cuando te tenés que registrar o en la frontera, cuando cruzás de país, o en un hotel y te preguntan la profesión, ¿qué pones?
Artista, trabajador de la cultura.
Bien.
Obrero de la cultura.
Bueno, 3 ya.
Sí.
Bien. ¿Ha sido cambiando en el tiempo?
No, yo creo que uno busca ser un artista y tiene muchas disciplinas que va incorporando. Yo soy un artista de circo que cuando era joven era fuerte de acrobacia. Trabajé haciendo los patetas, que es un número de cómico que saltan sobre el minitrán, sobre un cajón de salto, y caen a un colchón de caídas.
Sí.
Es un número cómico. Con los años ya la cadera ya no suelda.
Claro.
Entonces,
y la obra social
no cubre.
El otro día en el Festival de Circo tiraron una magnífica que me reí toda la semana. Bueno, no, en realidad tanto no me reí porque la semana mucha risa no tuve, pero fue algo así. Dicen, miren lo que es esta carpa, lo que debe ser el seguro que contrataron.
Se fue de maestro de pista mi compañero, el señor Chicho Sarabián.
¡Qué animal! ¡Qué lindo!
No, el mejor tiró cualquier cosa. Se quejan con el subsecretario Andrés, me aburro.
No, bueno, qué maldito. Bien, bueno, hablando de la vida en el circo, bueno, ahí te encontraste con el Negro Aguirre. Se entiende por tu narración que no sos de San Martín, sino que has llegado.
Claro, sí, sí.
¿En qué momento? Contá eso.
Hacía temporadas en Gesell, a mediados de los 80, empecé en Gesell hasta el 93. Que empezaron a cobrar para trabajar en Gesell.
Mira,
me acuerdo del secretario de Cultura de Gesell, porque le decíamos, se llamaba Cho Whisky, y le decíamos mucho whisky.
Claro.
Cho Whisky era mucho whisky. Entonces ahí desertamos varios de Gesell.
Claro, lo buscaban para, capaz, ¿no?
Claro.
O sea, buscaban, pusieron eso para correr
correr a los espectáculos. Éramos muy pocos en los principios de los 90.
Sí.
Esto fue una movida, a mediados de los 90, esta movida del circo callejero, los espectáculos han crecido gracias a todos los balnearios,
sí.
Toda la playa de Buenos Aires, Córdoba, Las Grutas, San Martín de los Andes, todos lugares donde se veía espectáculos callejeros, volvían a marzo y todas las escuelas de circo, que eran pocas, incrementaba la cantidad de alumnos nuevos que empezaban.
Y claro, y sí, uno, los pibes y los que dejan de ser pibes, pero encuentran ahí algo atractivo para hacer, ¿no?
Y sí, a mí me... Yo soy egresado de la Escuela de Circo Criollo, que es la primera escuela de circo de la Argentina, segunda en América, que fue creada por los hermanos Videla.
Sí.
Los creadores del circo en la Argentina, de enseñar circo, de familia de circo que enseñe gente, que le enseñe a gente que no es de familia de circo. Porque eso en los...
Hablemos de eso, sí, ¿cómo aprendés el
circo? En los 80 era todo de familia.
Claro.
Vos aprendí en la familia, en la carpa trabajaba el abuelo, el nieto, el tío, el primo, todos,
sí.
Pero todos eran de familia. El que entraba, que no era de familia, le costaba mucho aprender.
Mirá.
O estaba dentro de algún muñeco, o estaba haciendo otras cosas, otros trabajos. Nunca hacía un trabajo principal como el trapecista, como el payaso.
¿Y siempre familias? ¿Esa es la norma?
Eso siempre fue hasta los 80.
¿Eso acá o en todo el mundo?
Acá, por lo menos en Argentina, ¿no?
Sí.
Y los Videlas rompieron con eso. En los 70, el circo tradicional argentino lo compran muchos gitanos. y como no sabían, no tenían números, compraban números baratos o de baja calidad. Entonces bajó la calidad de los circos.
Mirá.
Y los cirqueros pasaron de la carpa a comprarse parques de diversiones. Todas las familias de circo.
Sí.
Los López, los Videla, los Franklin, todas familias tradicionales del circo argentino, pasaron los del Rodas, los que hoy son el Circo Rodas, también tenían parques.
Sí. Parques de esos que estaban, tengo el recuerdo, me hiciste acordar, en la costa también, donde estaban los autitos de ese circuito que iban por un riel.
Una pista, tenían los autitos chocadores, un tren fantasma bastante pedorro.
Sí. Bueno.
Hasta que los Videla en los 80.
Pero accesible para todo el mundo, sí. ¿No? Porque ahí también el derecho a lo lúdico, claro. Es un derecho, ¿no?
Sí.
Divertirse y poder hacerlo.
Y por lo general iban a los barrios, a las zonas periféricas de toda la de toda ciudad, ¿no? Porque los dejaban armar en algún descampado, donde se puedan colgar de la luz.
Alguna vez acuñé la frase, este es el baldío cultural, en el barrio donde llegaban las distintas carpas, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y ahí los Videla rompen con eso, cansados de los parques. No sé si te acordás, hubo un problema con el Italpark, se soltó una hamaca.
Una tragedia.
Una silla voladora.
Sí.
Y ahí empiezan a cerrar los parques. Empiezan a caer las inspecciones a todos los parques pequeños que te clausuraban. Imagínate los parques. Si el Italpark,
claro,
que era de primer nivel, tenía fallas, imagínate los parques pequeños que andaban.
Vivos de Milagro se llama, ¿no? La carpa Vivos de Milagro.
Exactamente. Y ahí los Videla empiezan a hacer. A enseñar, a probar, prueban en un galpón que se llama el Galpón del Sur en Buenos Aires.
Sí.
Y después pasan a la Asociación Argentina de Actores en la calle México.
Sí.
Y que era parte de la carrera. Para ser actor nacional tenías que hacer
un poco de circo.
Un poco de circo.
Ahora, yo soy muy ignorante sobre el tema. No me imagino cómo es ir a estudiar circo. Es decir, no me imagino las materias. Sí, si es que son materias y tiene una estructura similar a cualquier otra carrera.
Sí, el circo tenés que tener una base para cuando egresás al tercer o quinto año, tenés que tener una base de casi todas las disciplinas, pues sean aéreas, sean de piso o sean con elementos o equilibrio. Equilibrio puede ser cuerda floja, cuerda marina, cuerda indiana, monociclo, cama elástica. Los aéreos pueden ser tela, trapecio, lira, cuerda indiana.
¿Y rendís monociclo?
Sí, uno de esos, uno por disciplina tenés que rendir.
¿Cómo uno por disciplina?
Una disciplina de aéreos, una disciplina de equilibrio,
claro.
Una disciplina de piso. Puedes de equilibrio puedes elegir solo el monociclo, ¿entendés?
Claro.
Y no otros, los otros.
Claro, no colgarte.
Claro. No, sí, de aéreos tenés que elegir.
De aéreo es.
O trapecio, o claro. Lira, o tela, o red. Y lo básico de todo, de cama elástica tenés que saber lo básico también.
Claro, es una formación integral.
Integral. Y lo mejor es lo que tenés que saber cuidar, ¿viste? Porque el circo es muy propenso a los accidentes, ¿viste?
Claro.
Y entonces ponía mucho empeño en el cuidado, ¿no? Que nunca pruebes un truco difícil solo o que estés probando un truco nuevo, que alguien te cuide por si fallás.
Seguro.
Que tengas una buena caída, una buena colchoneta, un buen colchón de caída. O si no, que estés lonchado y que te cuide el que lonchea, ¿no?
No hagas boludeces, porque claro. Te matás.
Digamos, la loncha es un cinturón como de seguridad que tiene dos giros a los costados de las cinturas y va a dos cuerdas aéreas que se van por la estructura que tienen tres arandelas y que bajan a una sola, a dos cuerdas, que si vos fallás, el que tiene las cuerdas, tira, y quedás colgando en el aire. Si fallaste en un trapecio, en un truco de trapecio, fallaste, caes al piso, el otro, el que te loncha, te
cuelga,
sí, está atentísimo, y te
salva
la vida, quedás colgando en el aire.
Claro, es más que un arnés, digamos.
Es mucho mejor, es seguridad total.
Mirá.
Es como los que dan seguro para la escalada. Viste, claro, que siempre hay uno y hace la misma tarea.
Sí, sí.
Mirá, no sabía. Bueno, es realmente atractivo y también hay dotes actorales, seguramente.
Claro. Por eso también estaba bueno lo de la parte de la Asociación Argentina de Actores, que te enseñaban actuación, dramatismo, te enseñaban lectura, te enseñaban a maquillarte, te enseñaban iluminación. Era muy completo la carrera de actores y de circo cuando fue del 82 hasta el 88 más o menos. Después se separan. El circo compra una canchita de fútbol a la vuelta y monta un circo en una canchita de fútbol 5.
Sí.
De la Escuela de Circo Criollo de los hermanos Videla.
Sí, ¿y en la actualidad está?
Sí, hoy la maneja Gaby Videla, quinta generación de familia de circo, porque Oscar y Jorge fallecieron hace el año pasado y el anterior.
Y tiene, mirá lo que te voy a preguntar, ¿tiene título validado? ¿Tiene educación formal? Sí, ¿está reconocido por el Ministerio de Educación?
Y ellos fueron, antes de partir, fueron reconocidos como ciudadanos ilustres de la Ciudad de Buenos Aires. Ciudadanos ilustres de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Hay un circo argentino?
El circo criollo.
Es.
Todavía hay dos o tres circos criollos girando por el país.
No, pero no me refiero a eso, que está bien la
como
respuesta.
Como estética.
Claro, que como nos una diferencia. Forma. Claro, Goyo hace poco hizo, lo seguíamos por redes, vino aquí a Tampoco es para Tanto antes de irse de gira, estuvo girando en Europa. Si hay algo que nos distingue, un modo de hacer circo de Argentina o no, o simplemente el modo de hablar y ya.
Mira, en el circuito americano. Dice que los brasileros son buenos acróbatas, los chilenos son muy buenos malabaristas y los argentinos son buenos en los aéreos y buenos payasos, buenos cómicos.
Buenos cómicos. Sí. ¿Y por qué?
Porque, no sé, es natural, el humor, la manera de hacer humor
del pueblo.
Del argentino, que se ríe de todo, se ríe hasta de las peores cosas, ¿no? Uh-huh. Me parece que pasa por ahí.
¿Vos?
Más allá de que algunos son estudiosos del humor, ¿no?
Sí, sí.
Y después tenemos tipos como los Lelutier, ¿no?
Claro.
Que son capos totales, ¿no?
Sí. Que en el fondo hay alguna vez Alfredo Casero, ¿viste? Hay un podcast muy interesante que hace Adrián Lackerman, entrevista solo a cómicos, cómicas, y se dan discusiones filosóficas sobre el tema, ¿no? O sea, son las mejores discusiones sobre el hacer reír. Y hay una, primero, una necesidad de hacer, pero efectivamente hay un modo argentino, como bien vos decís. Vos, en todo esto que describimos, ¿dónde te situás? ¿Dónde te percibís? ¿Dónde decís, yo hago circo? Digamos, recién contabas un tema de el pasaje de la vida, que te va cambiando el físico y entonces hay cosas que dejás de hacer, pero ¿vos cómo te reconoces o en qué decís? Yo lo mejor que hago es esto.
Yo quiero, tengo un artista que tengo varias disciplinas que integran mi artista, ¿no? Que con el tiempo van creciendo. Yo por eso me preguntan por qué. Digo, quiero ser el mejor payaso, pero todavía no uso nariz ni maquillaje. Porque creo que eso se gana con el tiempo.
Ajá.
Para mí, ¿no? Los payasos, para mí, son los más sabios del circo, porque son los más viejos, porque ya hicieron trapecio, ya hicieron tela, ya estuvieron en todas las disciplinas y ya el físico no les da para tanto, pero saben
el oficio.
Saben el oficio y son una enseñanza viviente, ¿viste? Te casan al toque donde pifiaste, donde erraste y te corrigen así sin anestesia.
¿Alguna vez en los actores de varieté, entrevistando a un actor de varieté, establecía en la línea histórica de del teatro popular de Europa para acá, la corte y su juglar, los humoristas, los bufones, digamos, toda esa historia a la actualidad, decía de los payasos, con una mirada ideologizada naturalmente, que lo que hizo históricamente la presencia social del payaso es que no le hacía burla a cualquiera, sino a los poderosos. Y que había ahí, por ejemplo, él trazaba una línea, estaba en su momento de punta con Tinelli, porque decía, Tinelli se ríe de la gente, o los humoristas de Tinelli. Yo eso sí, sí, sí. No entro en esa discusión porque capaz que no estoy de acuerdo inclusive. Pero decía, le hacen humor sobre la gente que no se puede defender, cuando el origen de todo esto era reírse del rey. Y el rey lo avalaba y lo permitía. o te cortaba la cabeza, claro. Dedos, ¿no? Bueno, ¿qué pensás de esos postulados que son también la raíz de los circense, ¿no?
Yo siempre cuando me hacen ese tipo de preguntas, nombro a Charles Chaplin, que decía, la risa es cosa seria. Y decía que no cualquiera podía hacer reír, ¿no? Porque por ahí uno es muy bueno contando chistes en su grupo de amigos, hacer morir de risa a su grupo y lo plantás en un escenario, se tilda, se bloquea y no le sale nada, ¿viste? Esto es un oficio que te lleva toda la vida a aprender. Toda la vida vas aprendiendo del humor, de las épocas, porque va cambiando. No es la época de Pepitito Marrone, de Biondi, de Los Tres Chiflados, de Olmedo, de Hiperhumor, de hasta los de Tinelli, ¿no? Uh-huh. Que después pasaron a ser Los Sin Codificar.
Claro.
Va cambiando el humor, las épocas, los momentos. No así como te dije, los grandes, como los Lelutier, ¿viste?
Sí,
que también se van adaptando, se fueron adaptando al paso del tiempo. Pero es tan grande, ¿no? Esto del humor y del hacer reír y de saber, ¿no? Siempre decía que el humor es como un juego de ajedrez. El buen payaso no es que tiene una rutina predeterminada, sino que sale con una valija llena de chistes, de gags, de momentos, y tiene dos o tres respuestas a la respuesta del público del chiste que largó.
Sí.
Y me parece que mi búsqueda va por ahí, por ese lado, ¿no? Es decir, bueno, muevo yo, mueve el público, muevo yo, mueve el público. Porque si no, tirás la rutina y ves que no conectaste con el público, no enganchaste a alguien y tu rutina fue al...
Es de todos.
Adivino botón, claro, tenés que mover con el... Es un partido de ajedrez, mueve vos, mueve el público, uh-huh. Mueve vos, mueve el público. Y a partir de ahí se va conectando la conexión, se va creando esa conexión, porque hay muchos que dicen la función fue mala y dicen no, el público fue una porquería, tuvimos un público malísimo.
No respondió.
No, fuiste vos que no pudiste conectar, que no tuviste el oficio, que
el
no
pueblo
tuviste,
no se equivoca.
Que no tuviste el oficio de conectar con el público para hacer lograr el ida y vuelta.
Sí. Estamos con Omar Cachengue, no lo representamos nunca, pero estamos hablando con el artista que la semana pasada te cargaste el Festival de Circo que terminó. Hagamos un pequeño balance de cómo fue esta edición.
Bueno, el Festival de Circo para mí es muy importante porque esto comienza no hace 10, hace 12 años yo estaba encargado con Chicho del circo, del taller municipal de circo.
Sí.
Chicho se va de viaje, se va a Panamá. Y estuve 2 años tratando de convencer a la secretaria de Cultura de ese momento, a Fernanda González, de hacer un primer festival de circo. Que al no saber me decía, ¿qué es eso? ¿Cómo es? ¿Qué problema? ¿Los pros? ¿Los contras?
Sí.
2 años hasta que logramos el primero.
Sí.
Después, primero lo hicimos en el Chango Soria,
sí,
en el Zoom del Arenal y en Cotesma. Hubo tres sedes y moviendo los artistas que vinieron, ¿no?
Claro.
El segundo alquilamos un domo y el tercero ya pasamos a la carpa de circo. De ahí en más estuve siempre encargado de la parte artística, ¿no? De la logística de los invitados, de traerlos, de cómo se les pagaba y eso.
Como gestor cultural.
Sí. Este año nos llama el secretario de Cultura, Gustavo Santos, hace un mes a los artistas locales a decir que no había festival este año porque no había presupuesto.
Y le dijimos, está en el calendario el festival.
Sí, sí, sí. Y dijo que no había, este año no iba a haber por falta de presupuesto. A no ser que lo hagamos con artistas locales. Y dijimos, sí, lo hacemos con artistas locales. Y ponemos nuestra carpa. La carpa que se usó es mía y de Chicho.
Ah. Entonces el chiste causa más gracia.
La carpa tiene una historia. Esa carpa tiene 50 años.
No.
Es marca Canovio. Es la mejor carpa del mundo. Es italiana.
50 años aguantando los trapos.
Es italiana. Que la trae un circo ruso a a México en la perestroika, los rusos vieron así, abandonaron todos, abandonaron,
desertaron,
dejaron la carpa tirada en México. La compra un circo mexicano, baja hasta Brasil, que le va como el poto y le queda la carpa en Brasil. En Brasil la arma un circo brasilero que llega a Misiones. En Misiones la compran los López, una familia de circo que hoy sigue trabajando. Y hace 4 años me llama una amiga de Buenos Aires, Lula, me dice, che, me voy a comprar una carpa de circo, qué sé yo, uy, Lula, qué bueno, qué sé yo. A la semana me dice, no la compro. ¿Por qué? Porque no tengo plata. ¿Cuánto sale esta plata? ¿La tenemos, Chicho? Sí, nos falta un poco. Le pedimos a Guille, el dueño de Clover, sí. Le pedimos al Rafa Reta Vizcaya. Nos prestaron unos dólares y me fui a comprar la carpa. Por eso la carpa, la Tana, como la llamamos, sí, es nuestra y tiene una historia hermosa.
Fantástico. Cachengue es artista, obrero, músico, busca, maestro, amigo, compañero, batallador. Mis 4 hijos se divirtieron toda la niñez con los pibitos hippies viendo... No sé si hay un error ahí, o era un artista tuyo,
los
pibitos
hijos hippies. De hippies, le dicen, porque actúo en la plaza y están todos los pibes hijos de artesanos.
Listo.
Y yo le digo los hijos de hippies.
Bien, entendido. Viendo su arte callejero, abrazo peronista, nos escribe Rodolfo Manson.
El gran Toto.
Muy bien. Bueno, estamos llegando al cierre, pero queda un segmento que es el más lindo de Tampoco es para Tanto. Antes... le contamos a la gente que siempre le pedimos a los artistas que elijan 2 canciones para ilustrar. La primera fue la de Stevie Wonder. La segunda es la de Manu Chao. ¿Por qué? Bueno, uno entiende. O sea, hay un correlato estético entre el circo y Manu Chao.
Sí. Manu viene acá con Mano Negra, con la Royal Deluxe de claro. Francia. En claro. el mediado de los principios de los 90,
sí.
Que la Royal Deluxe es un grupo de artistas callejeros franceses en las cuales el gobierno francés, para de tanto que le hinchaban las pelotas, le dieron un barco y le dijeron vayan a joder por el mundo. Le dieron un barco a la Royal Deluxe y cayeron a la Argentina, que hicieron el tren de hielo en Colombia, bajaron por Venezuela, fueron a Perú, Bolivia, hicieron toda Latinoamérica. Y ahí, bueno, yo los voy a ver a Mano Negra en obra sanitaria por mediados de los principios de los 90. Después pasan los años, tengo una banda que se llama Inefables Luditas, se llama ahora, pero hace unos años tenía una llamada Cachengue y los Si Me Pagan Boys, en la cual 2015 grabo mi segundo disco, desde el Omóplato se llama. Y soy amigo de Gambit, el bajista de Manu Chao.
Mirá.
Lo conocí por Buenos Aires. Lo vi a Manu, lo vi por todos lados, en Rosario, en Mendoza, en Córdoba, en Albois, en Isla Malvinas, en Obras Sanitarias, por todos. Bueno, lo llamo y le digo, che, grabé hace. Estoy de gira presentando el disco. Me dijo, bueno, 23 de marzo del 2015, te espero en el Benoit. Lo llamo a los amigos, que es Benoit.
Claro.
Y me dicen, es lugar de encuentro en francés. Y el lugar de encuentro era el estadio de Rucaché. Entonces, con mi banda abrimos el recital de Manu Chao que dio el 23 de marzo del 2015 en el estadio de Rucaché.
Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley, mano negra.
Vamos con la parte de el cuestionario de Tampoco es para Tanto. ¿A qué momento de la infancia te gustaría volver?
A mí me gustaría volver a los parques de diversiones, como decía.
Sí.
Porque hace mediados de los 70, en un parque de diversiones a mí se me juntan las dos pasiones. Vi unos payasos, porque el parque era de cirqueros, que hacían un numerito, y unos payasos, y después en el escenario ese precario que tenía el parque tocó Manal.
Mirá.
Vi a Manal en vivo con 6, 7 años.
¡Fa! Y ¿te marcó?
Ese día me lo acuerdo como si fuera hoy.
¡Qué lindo!
La hora que era, el lugar que era. Yo vivía en Moreno, provincia de Buenos Aires, capital nacional del secuestro. Vivía en un lugar y me acuerdo donde paso por ahí, dije, acá vi un parque, acá vi a Manal, acá vi el primer payaso, el primer malabarista.
Ahí te cambió la vida.
Sí, me marcó, viste, no me lo olvido nunca más, es como si fuera hoy, me acuerdo el orden de los temas que tocaron.
Tremendo.
Lo mal que sonaban, tenían un sonido pedorrísimo del parque, pero vi a Manal.
Sí, sí.
Vi a Manal en vivo.
Cachengue, ¿para qué sirve el arte?
Lo dice el flaco Spinetta. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque?
¿Aprendiste en algún momento de tu vida, si es que aprendiste, a decir tampoco es para tanto?
Y sí, todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo las expectativas de tu proyecto son fuertísimas y cuando lo llevas al plano te das cuenta que lograste un 30%, pero bueno, tampoco es para tanto.
Agradecemos a Cachengue la visita, muchas gracias.
A ustedes.